Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos armados, cientos de miles por todo Chile.
En Chile, una nueva generación de jóvenes, tan jóvenes que ni siquiera están inscritos en los registros electorales, ni siquiera votan, que no han conocido el terror de la dictadura, pero que no creen en una democracia en la medida de lo posible, está tomando liceos, universidades, calles y plazas por todo Chile. Un espíritu rebelde se cuela y le recuerda a todos los chilenos que nunca salieron del todo de la dictadura. Tomamos el teléfono y nos comunicamos primero con Mario Ramos, editor, un activista histórico, podríamos decir.
Cientos de miles por todo Chile.
Preséntate, Mario.
Nosotros trabajamos en una editorial, que es una editorial independiente, digamos bastante autónoma, que se llama Kimantú. Así que de alguna manera hemos estado relacionados por abajo con los movimientos sociales en general en Chile. Y esto que pasó ahora, en relación al movimiento estudiantil, que ya lleva 3 meses, nos sorprendió a todos, de alguna manera, por lo profundo y por lo extenso del movimiento, y ha causado un gran impacto acá, y ha producido un cambio que yo creo que es irreversible en este minuto en la sociedad chilena. Los estudiantes han sido capaces de abrirle un boquete al modelo económico neoliberal que se ha implementado en Chile durante estos 20 años, y esa cosa no es una cosa menor. La verdad, nosotros los chilenos nos ha sorprendido porque ya no estábamos acostumbrados a ver una situación que se mantuviera en forma cotidiana, en forma diaria, y que se mantuviera no solamente por una semana, sino que ya lleva aproximadamente 3 meses, y que de alguna manera ha puesto en jaque a las autoridades, al gobierno de Sebastián Piñera.
Mario, lo que está sucediendo hoy tiene antecedentes. Recordamos en marzo del 2006, cuando asumió Michelle Bachelet la presidencia, había muchas esperanzas de que hubiera alguna transformación profunda. Pero bueno, ella asumió en marzo y en abril ya anunció el aumento, primero del costo de selección universitaria, que en Chile se paga, lo aumentó en aquel momento, y también avisó que los boletos estudiantiles, o pases, como le dicen en Chile, solo podrían ser utilizados 2 veces tan solo por día, y comenzaron las primeras tomas, marchas, movilizaciones, ocupaciones de liceos y de universidades. El gobierno reprimió muchísimo. Esto se alargó en el tiempo.
Efectivamente, la Revolución Pingüina, que fue un levantamiento y una toma en la época del gobierno de Bachelet, y que tuvo igual a Bachelet en las cuerdas, y que fue fundamentalmente movilizaciones estudiantiles. Y se produjo una gran enseñanza en términos de la manera y de la forma en que se llevó adelante este proceso de movilizaciones y de poner en jaque a las autoridades. Y fundamentalmente fue porque los estudiantes se movilizaron por abajo, porque fue transversal, porque implementaron las asambleas donde hubieron vocería y donde se tomaban acuerdos y donde esos acuerdos fueron respetados. Pero a última hora, la experiencia de la clase política chilena, la experiencia fundamentalmente de la clase política de la Concertación, viejo zorro, de la izquierda tradicional de este país, socialistas, ¿no es cierto?, comunistas o gente de otros sectores, que al final fueron capaces de sentar a los estudiantes a negociar. Se podría decir en cuentas cortas que los estudiantes perdieron, pero quedó, yo creo que clavada en la sociedad chilena el tema educacional. Y hoy día renace con más fuerzas, y muchos de los estudiantes que hoy día están a la cabeza de estas grandes movilizaciones en Chile grandes, grandes, vienen, digamos, de los pingüinos y vienen con esa experiencia, o los marcó profundamente esa experiencia de la asamblea, de la transversalidad, de respetar a las bases, y que se aleja un poco de las direcciones políticas tradicionales que pretenden dirigir esto o instrumentalizar.
¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer!
Esta consigna tiene una enorme fuerza en todo Chile hoy. Habla de la educación de Pinochet, que tiene que caer, que va a caer. Tiene una razón de ser la consigna, porque la educación en Chile fue dejada en manos del libre mercado a través de la Constitución de 1980, plena dictadura de Augusto Pinochet. Se municipalizó la escuela y el liceo. El Estado se lavó las manos en materia educativa, transfirió toda su responsabilidad a los municipios, enmascarando de esta manera no solo el abandono de sus responsabilidades, sino la entrega de la educación al libre mercado, fomentando al mismo tiempo las universidades privadas e imponiendo costos de matrículas y aranceles a las universidades públicas. Se dice que el costo de la educación endeuda a la familia chilena. Bueno, hicimos este breve paréntesis y le volvemos a dar la palabra a Mario. Efectivamente es así, Mario, que la gente se endeuda para que sus hijos estudien.
Es tremendamente injusto. En Chile, en estos 20 años, la sociedad se ha enfermado. Porque todo es mercancía, porque absolutamente todo es intercambio, porque en Chile, digamos, el modelo económico a ellos les funciona, porque este modelo económico le está sacando plata al común de la gente, y ellos se han enriquecido, un grupo muy pequeño, a costa del 80% de los chilenos. En términos educacionales, la educación se fue para abajo, entonces es la educación directamente que proviene de Pinochet. Las clases pobres pueden estudiar la básica, las clases medias pueden estudiar la media y las clases altas pueden llegar a la universidad. Entonces el movimiento pingüino también se levantó porque los chicos de 17, de 14 no tienen ninguna perspectiva, no tienen ningún futuro. Entonces no les queda más que haber luchado hasta las últimas consecuencias en ese minuto. Y hoy día, de alguna manera, entre comillas, se habla de la clase media, que hoy día está absolutamente endeudada. Entrar a la universidad en este país es como comprarse una casa. Y tú quedas endeudado por 15, por 20 años. O sea, los chicos salen con una deuda de 20 millones de pesos, que es el valor de 4 autos, más o menos. Y hay chicos que no pueden seguir la carrera y siguen igual endeudados. Entonces, posibilidades de surgir o de terminar su carrera son pocas. Entonces, hay un pequeño sector que logra terminar su carrera y que termina absolutamente endeudado. Y por otra parte, la educación de muy mala calidad, entonces las universidades chilenas son malas, tienen profesores mal pagados y tienen estudiantes endeudados con ninguna posibilidad de salir de esas deudas. De ahí proviene primero el levantamiento que ha surgido en este país y el descontento en general. Y eso se junta con el descrédito de la clase política porque el gobierno de Piñera, que salió con un 51%, cayó a un 26% ahora. O sea, nadie lo apoya. Y la Concertación, que el otro sector político que ha estado, digamos, gobernando en este país, que igual desarrolló y modernizó el modelo económico de Pinochet, también cayó más o menos en las mismas cifras. O sea, estamos hablando del 28 del 29% de caída en picada en la clase política chilena.
Las marchas, las movilizaciones están siendo atravesadas por consignas muy fuertes. Esta que estamos escuchando dice: lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado. Acá está sonando un celular, debe ser la llamada que estamos esperando de Chile. Porque el pueblo está cansado de las leyes de mercado.
Tenemos en la otra línea a Gastón Urrutia, es un estudiante de la Universidad del Biobío, ciudad de Concepción. Decinos, Gastón, ¿qué idea tienen ustedes de la educación?
Nosotros entendemos la educación como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. La educación en sí misma la entendemos como un bien público, entendiendo de que obviamente nosotros cuando cruzamos un puente, ¿cierto?, esperamos que no se caiga, cuando tenemos una atención médica esperamos que sea buena atención. Entendemos que la educación no puede ser entendida, así como lo ha planteado el presidente aquí en Chile, un bien de consumo, sino que nosotros entendemos que la educación es un bien público, es un derecho social, y que de alguna manera no solamente es un derecho, sino que también se puede plantear como un eje incluso de transformación social.
Gastón, ¿cómo es la reacción de los padres de ustedes, de los vecinos?
Como te planteaba, que esta demanda, más allá de posicionarse como una demanda reivindicativa del sector estudiantil, se ha posicionado como una demanda transversal a la sociedad. O sea, hoy no solamente los estudiantes están marchando en las calles, sino que nuestros padres, aquellos que se endeudan, digamos, aquellos que tienen que elegir qué hijo poder educar de acuerdo al ingreso o al grupo socioeconómico al cual pertenezcan, digamos. Entonces, en general ha habido un apoyo amplio de la sociedad, tanto de los trabajadores como acá de la universidad, por ejemplo, los académicos, y nosotros los estudiantes. En general hay bastante apoyo. Se dice que acá en Chile alrededor del 80% de los chilenos está con el movimiento estudiantil, está apoyando las demandas del movimiento estudiantil, y eso se ha demostrado en las calles, con la gente que asiste, que participa de las marchas, donde uno no solamente ve estudiantes, sino que ve trabajadores, ve a nuestros padres, a gente que entiende de que si no logramos estos cambios estructurales, nuestras familias se van a seguir endeudando, el modelo educativo va a seguir segregando a la sociedad y vamos a seguir viviendo en una sociedad tan injusta como lo es aquí en Chile hoy en día.
Población, con esta situación, ¿cómo te sientes? Que ni mi presidente apoye nuestra educación. Aparentemente para él es conveniente, si no somos inteligentes no somos una oposición. Es un asunto de mucha preocupación, porque como una nación se rige por la opresión. Así que no me hable de constitución, porque mi futuro hiere a decomposición. ¿Y cuál es tu opinión de esto? ¿Qué opinas tú?
¿Cómo es la participación de las mujeres?
Activa. Son quienes nos ponen los pies en la tierra.
Bien. A su vez tengo entendido que las empresas que financian las universidades lo hacen con grandes lucros y con grandes beneficios.
Claro. Considerando que aquí en Chile se supone que el lucro está prohibido entre las instituciones privadas, las instituciones hacen negocios colaterales, por así decirlo, con inmobiliarias que arriendan sus establecimientos educacionales, y obviamente estos son costeados a través de la subvención o el financiamiento que entrega el Estado a las instituciones, a través de los créditos, a través de las becas. Entonces, claramente en Chile la educación es uno de los negocios más lucrativos que existe. Acá no hay requisito para ser sostenedor de una universidad o sostenedor de un colegio particular. No existe requisito, o sea, uno puede ser mayor de 18 años, teniendo el capital para hacerlo, uno puede abrir un colegio sin necesidad de tener los conocimientos pedagógicos, técnicos para hacerlo. Entonces, es uno de los negocios más lucrativos que existe en Chile.
Gastón, sabemos que el 24 y 25 de agosto pasado, los carabineros mataron a un estudiante de 16 años. Y además sabemos que hay 50 estudiantes en huelga de hambre. ¿Esa huelga sigue actualmente? Y con respecto al año de estudio, ¿ustedes en estas movilizaciones están dispuestos a perder el año?
Hay voluntad, al menos de un amplio sector de los estudiantes. Están convencidos nuestros compañeros de que si es necesario perder el año por conseguir una conquista en este sentido, hay mucha disposición. En este momento todavía estamos al borde de perder el año, pero todavía no es algo que se haya concretado. No hay una universidad todavía aquí en Chile que haya perdido el año académico.
¿Y la huelga cómo sigue?
Sí, hay una gran cantidad de secundarios y estudiantes universitarios que en este momento todavía están en huelga de hambre. Ahora, lamentablemente, nosotros dentro de la jornada del 24-25 falleció un estudiante baleado, lo que de alguna manera igual nos ha demostrado o ha salido a la luz de alguna manera que el gobierno, dentro de su intransigencia, digamos, no le interesa la vida de un niño, no le interesa que puedan haber 50 personas en huelga de hambre, no le interesa que puedan marchar 600.000 personas. Ellos están fijos en su postura ideológica de que la educación a través de la competencia va a mejorar la calidad, de que tiene que haber competencia a nivel privado, de que tiene que haber lucro en la educación, porque si no, no mejora la calidad. Frente a eso ellos han mostrado un sesgo ideológico tremendo.
Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino.
Acá los estudiantes estamos también muy agradecidos de contar con este apoyo. Nosotros sabemos de que el modelo educativo chileno es criticado ampliamente en otros países. Lamentablemente aquí la prensa, hay un sesgo mediático, digamos, que no informa con respecto a lo que sucede en otros países. que se encarga de criminalizar el movimiento estudiantil y no centrarse en las demandas de fondo que están planteando hoy los estudiantes, que es un cambio estructural, que es una sociedad más justa, una vida más digna, digamos. Y agradecemos el apoyo de las comunidades en otros países, tremendamente.
Nunca sigue hacia el mar.
Han sido estas las palabras de Gastón Urrutia, dirigente estudiantil, un joven de 22 años. Sigue en línea Mario Ramos, que nos va a contar un poquito la imaginación que han tenido los estudiantes en toda su movilización a lo largo de estos últimos 3 meses.
Todas estas marchas que han habido en Chile, y dentro de esa la del 25, porque uno decía, ponte tú la marcha de los paraguas, que se sabe, no van a ir los estudiantes, no va a ir la gente, no va a ir apoyo, porque estaba lloviendo, y estaba además nevando. O sea, hacía un frío, y yo, bueno, igual, yo dije, bueno, me compré un gorro, me calé un sombrero, me puse un paraguas y me fui, y quedé sorprendido. O sea, miles de estudiantes en las calles. Cuando hablamos de miles, estamos hablando de 70.000, 80.000, 100.000, están diciendo los registros oficiales. Y para esta marcha del paro, hubieron 4 columnas que llegaron al centro de Santiago, que era Los Héroes, que es un espacio amplio, y coparon todo eso. O sea, de todas maneras, 120.000 personas habían en esa marcha. Y 120.000 personas es mucha gente movilizada. Y aparte, digamos, son marchas muy creativas, muy transversales. Y en esta oportunidad sí, no estaban solamente las caritas jóvenes de los estudiantes de 15, 20, 23 años, sino que había gente de muchos sectores, muchos profesores, muchos empleados públicos y muchos gremios que estaban ahí con los estudiantes. Y obviamente hubo una represión violenta al final, y fue también, yo diría, al final una marcha muy, muy violenta, digamos. Hay mucho descontento, sobre todo en los sectores más jóvenes y más marginados de la población. Los chicos de 13, 14, 15, 16, 17 años se toman las calles y hay un combate campal, digamos, con los carabineros. O sea, muy, muy igual complicado, peligroso, digamos. Y los carabineros están, como te digo, reprimiendo. O sea, les han disparado a boca de jarro a los estudiantes bombas lacrimógenas, que son unas cosas metálicas pesadas. Yo te nombraría las 1800 horas en que por día y por noche, las 24 horas del día, con lluvia, con frío, estuvieron corriendo estudiantes, distintas personas, alrededor de la Moneda. Esto culminó este domingo a las 2 de la tarde y fue una cosa fantástica, fue emocionante, porque al final se metieron a correr jóvenes, adultos, niños, con banderas, con pancartas, y terminó en un acto, te digo, maravilloso. O sea, la gente corriendo así, hay una mística, hay una sensación muy linda, muy muy linda, que nosotros en Chile no estábamos acostumbrados. O sea, esto es una cosa maravillosa lo que está pasando, lo que se está viendo. Y te recuerdo que estos últimos 20 años siempre fueron cuesta arriba, siempre fueron inhóspitos, siempre fueron un tanto amargo, digamos, en términos de la expresión pública, en términos de ocupar los espacios públicos. Nunca este país ha sido como nuestro, y ahora está pasando esto, que es una cosa así que, te digo, tiene maravillado, tiene contento, tiene entusiasmado a la mayoría de la gente. O sea, lo de las 1800 horas frente a la Moneda, le gritaba a Piñera: Piñera, te tenemos cercado, porque se hizo una fila, digamos, tienes que rendirte, digamos. Así que muy buen humor, muy mucho 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 entusiasmo, digamos, por decirte algo,
igual que los elementos. Mario, muchísimas gracias por esta entrevista. Se nos acaba el tiempo, tenemos que cerrar. Vamos a seguir atentamente todos los sucesos en tu país. El tema de la educación es un tema importantísimo y está en cuestión en todas partes, en Uruguay también. Querríamos que el último minutito apenas que nos queda nos dijeras algo sobre ese impresionante caceroleo que comienza el 4 de agosto a partir de que a los estudiantes les prohíben una marcha. Los estudiantes la hacen igual, pacífica, y los carabineros reprimen brutalmente. Esto provocó la indignación, al parecer, de toda la sociedad civil, que salió indignada porque se metían con menores, porque atacaban a menores, porque Santiago quedó sitiada como en la época de la dictadura. A ver, ¿qué decís tú?
Hay una toma de las ciudades principales de Chile por parte de carabineros enorme. O sea, han sacado guanaco, han sacado bombas lacrimógenas. En la última paro hubieron más de 1.200 detenidos a nivel nacional, hubo un chico muerto, carabineros de verdad, digamos, las fuerzas especiales, están actuando de una manera muy brutal, muy extremada, digamos, y eso ha producido, digamos, un enorme descontento. Y lo otro interesante, digamos, también a destacar, que primero esto queda en el marco de los chicos, de los estudiantes, y sus movilizaciones son fundamentalmente de ellos. Pero se llama el caceroleo, y el caceroleo es un signo de extensión social, de protesta social, que abarca a las poblaciones medias, a las poblaciones bajas y a todos los sectores de la sociedad. Entonces es muy sintomático cuando se empieza a cacerolear, no se cacerolea por cualquier cosa. Se llama el caceroleo, salen todas las dueñas de casa, salen los vecinos, salen los jóvenes, salen con cacerolas, salen a su cuadra, salen a su calle, salen a su barrio. Pero aparte de salir a su cuadra y a su barrio, se toman las calles, cortan el tránsito, una cuestión que en Chile no se ve y que es una cosa muy, muy, muy difícil de pensar a comienzos de este año o el primero de mayo. Era una cosa así como imposible, digamos. Pero hoy día estamos viendo que los vecinos, los caceroleos, y cuando han habido las protestas o el paro del 24 y el 25, salieron a las calles en todos los barrios de Santiago. No hay un testeo, y la televisión no ha mostrado, digamos, la extensión del caceroleo y la salida de los vecinos a las calles. Pero te digo, el 70% de Santiago, por lo menos acá y en provincia, las calles fueron cortadas, hubieron fogata, hubieron barricada y hubieron protestas enormes, digamos, que no se habían visto en este país de la época de la dictadura.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.